dos ejemplos muy concretos y luego debatimos. Esta mañana ha arrancado en Pontevedra el juicio contra el parricida de Moraña. David Oubel se llama. Seguro que recuerda la historia. Hace 2 años, este tío asesinó a sus 2 hijas de 4 y 9 añitos. Pablo Romero, COPE Pontevedra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Bien, Pablo, recuérdanos la historia. Hoy ha arrancado el juicio y cómo ha sido esa primera sesión.
Bueno, Oubel ha reconocido ambos asesinatos tal cual se produjeron, con frialdad, eso sí, ante el Tribunal Popular. Ha ratificado punto por punto el escrito del fiscal, por lo que admite ambos hechos. Ha dicho sentirse arrepentido, pero eso sí justificó que a veces las personas viven situaciones límite. Textualmente ha dicho que las situaciones que viven las personas a veces son límites, y en esas situaciones límites toman decisiones de las que hoy en día me arrepiento y pido perdón por ello. Además, el parricida ha asegurado que, en contra de lo que alegaba su defensa inicialmente, cometió el crimen en plenas facultades mentales.
Uy, pues vaya cacao. ¿A qué pena podría enfrentarse?
Pues, por desgracia, para familiares, amigos y la sociedad española en general, podríamos decirlo así, el caso del parricida de Moraña va a pasar a la historia del derecho penal español al ser el primero en el que se solicita la pena de prisión permanente revisable. Lo piden tanto la Fiscalía como la acusación particular. La Fiscalía considera que se trata de un crimen especialmente grave como presunto autor de 2 delitos de asesinato cualificados por la alevosía y agravados por parentesco, y el hecho además de que las víctimas eran menores de 16 años. Y también tenemos que decir que el fiscal reclama para Oubel que pague una indemnización de 245.000 euros a su exmujer y que se le prohíba comunicarse con ella.
Pablo, ya para terminar te pregunto una sensación personal. ¿Qué te ha parecido el tío este con esa nueva pinta y esa manera de contar las cosas?
Claro, es que aún por encima ha aparecido con esa nueva apariencia física, nos ha sorprendido a todos. Sin duda es uno de los días más duros que se recuerda en la audiencia provincial. Esa confesión por parte de David Oubel ha sido de lo más duro, como decimos, de los últimos años aquí. Y su frialdad pues chocaba con lo que estamos contando, porque viene de matar a sus 2 hijas con una sierra radial.
La verdad es que es de película de terror. Pablo Romero, COPE Pontevedra. Gracias, amigo.
A vosotros,
chao. Chao, Pablo, chao. Bueno, segundo caso. Hoy está ya en la prensa. La Guardia Civil detuvo al loco del chándal por intentar quemar a 2 señoras. Israel Remuñán, ¿este quién es?
Pues mira, Esposito, el loco del chándal responde a un hombre. Manuel González, no es su primera detención, es reincidente. Fue condenado a 169 años de cárcel por atacar a 16 mujeres en Cataluña entre 1991 y 1993. Una de ellas, precisamente, murió. Ahora ha vuelto a ser detenido por un intento de asesinato. Su modus operandi siempre era el mismo. Vestía de chándal y atacaba a las víctimas por detrás con un arma blanca. Salió en libertad con la derogación de la doctrina Parot en 2013... y sus últimas víctimas son las hermanas del exalcalde del municipio sevillano de Almacén de la Plata, José Luis Vidal. Así le contaba Herrera esta mañana cómo sucedieron los hechos.
Me coge una enquina, empieza conmigo, me agrede primero personalmente él, después los 2 hermanos me dan una paliza, después ya se meten con destruir mi casa, los coches me los parten también otras 3 veces, y después ya entran con mis hermanas.
Vidal no tenía dudas, se ha mostrado convencido de que todos sabían que el loco que volvería a agredir.
Se temía no solamente nosotros, sino todos los informes de psiquiatras y médicos de la cárcel de que este hombre volvería a delinquir. Y por desgracia, pues me ha tocado a mí y a mi familia.
Caramba, a ver quién es el guapo que tiene a uno de estos al lado. El loco del chándal es el quinto agresor sexual arrestado después de ser liberado por aquello de la doctrina Parot. Vamos a hacer memoria. Por ejemplo, el violador de la paz.
Pues el violador de la paz, Pedro Luis Gallego, fue arrestado por sus agresiones en los alrededores del hospital madrileño hace apenas unas semanas. Había sido condenado por 18 violaciones y 2 asesinatos. Ahí es nada. Era el conocido en los 90 como el violador del ascensor.
El violador del Pardal. ¿Este quién es?
Pues mira, 74 violaciones en 3 años, Espósito. Fue condenado a nada menos que 1.721 años, de los cuales solo pasó 17 en prisión. Solo tardó un año en reincidir. En 2014 simulaba ser fisioterapeuta y abusaba de sus clientas.
Un tal Antonio García Carbonell.
Es el cuarto de ellos, condenado por violaciones y delitos sexuales a 270 años. Cuando cumplió condena, aún no había asesinado a nadie. Quedó libre en 2013 y en 2014 asesinaba a una anciana de 75 años.
El del estilete.
pues el del estilete, también muy conocido, fue condenado en múltiples ocasiones por delitos sexuales desde su adolescencia. Con 17 años ya se le acusaba de haber violado a 54 mujeres. Ahí es nada. Al salir en libertad con la doctrina Parot pronunció las siguientes palabras: ya soy libre para hacer lo que quiera dentro de un orden. Meses más tarde era condenado de nuevo por un intento no consumado de agresión sexual. Fue una condena breve y ya vuelve a estar en libertad.
Estos cuatro, más el del chándal. Por casos como estos, en fin, surgen dudas o no hay dudas sobre la conveniencia o no de aplicar esa prisión permanente revisable. Vamos a buscar, como hacemos siempre, la opinión pues del que se lo sabe, del que ha estudiado esto. Sergio Pérez González es profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Rioja. Profesor Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Prisión permanente revisable, la pregunta puede resultar obvia, pero tengo que hacértela. ¿Esto es cadena perpetua?
No exactamente. Si fuera cadena perpetua, muy probablemente no podríamos considerarla constitucional. Uh-huh. Así que tiene que llevar el calificativo de revisable para que pueda encajar en los presupuestos jurídicos, dogmáticos, en los principios de nuestro sistema penal.
¿En qué casos se puede aplicar? Me parece, si el fiscal lo ha solicitado en el caso del bestia este de la sierra, me parece que es obvio. ¿Pero en qué más casos?
Hombre, la verdad es que los casos están muy bien tasados por el Código Penal, es decir, no queda el arbitrio o el margen de discrecionalidad que pueden tener los jueces a propósito de la personalidad del reo, sino que están muy bien tasados por el Código Penal, y los casos son extremos. En delitos de asesinato, si concurren una serie de circunstancias que agravan la responsabilidad del autor, en el caso que narraba ya ahora hace un momento, sí. Pues en el caso de que sea menor de 16 años la víctima o especialmente vulnerable, también en los casos en que se produzca el asesinato tras un delito contra la libertad sexual, o en los casos en los que se pertenezca el asesino a un grupo o organización criminal. Hay muchos otros casos, esperemos que esto no tengamos que narrarlos nunca, pero en los casos de matar al rey, a la reina, a la princesa heredera en este caso, matar a un jefe de Estado extranjero, matar incluso a alguien en un contexto de intención genocida o delitos de lesa humanidad, o como sabemos también a través de ese acuerdo entre PP y PSOE, aunque de manera un tanto, en fin, a través de esa circunvalación retórica para no nombrar la pena de privación permanente revisable a través de los delitos de terrorismo, se impondrá, dice la reforma, la prisión por el tiempo máximo previsto en este código, que a efectos prácticos es la pena de prisión permanente revisable, pero no precisamente consta, sí. queda así dicho.
Israel, más.
Sergio, ¿qué condiciones se deben dar para que esta pena se aplique, que se haga efectiva?
Sí, las condiciones en realidad es la previsión en el código indica una serie de circunstancias que si se dan se aplica con cierto automatismo, es decir, un juez puede valorar si se dan esas condiciones o no, pero en principio son relativamente objetivas y por lo tanto no parece haber muchas dudas a la hora de aplicar la prisión permanente revisable.
Profesor, otra duda. Sí. Esto de revisable, ¿quién la revisa? ¿Y en base a qué se revisa?
Sí, probablemente esta sea una de las zonas grises de la prisión permanente revisable. Tiene que ser revisable, como decía, para no enfrentarse al artículo 25.2 de la Constitución, que establece que las penas de privación de libertad tienen que estar orientadas hacia la reinserción. Entonces, una prisión que es permanente y que no puede estar sujeta a revisión, evidentemente deja fuera de sus intenciones la resocialización. Así que debe ser revisable. ¿Pero por quién? ¿Quién la revisa? Bueno, pues el Código Penal lo deja un poco en el aire, bueno, lo define con cierta intención de precisión, pero no deja de dejarlo en el aire. La revisión se procederá a través de informes de evolución del reo, procedentes del centro penitenciario, especialistas que considere el tribunal, y estos informes tienen que marcar, bueno, pues una trazabilidad de la peligrosidad del sujeto a propósito de si, basándonos en sus antecedentes, en su personalidad, es probable o no que vuelva a delinquir.
Claro, en los casos de delincuentes sexuales la pregunta es más que obvia, claro. El tema es si estos tíos son rehabilitables o no.
Claro, lo que pasa es que eso también produce un cortocircuito importante en el derecho. Es decir, la prisión permanente revisable se crea con un ánimo, evidentemente, de funcionar y con un ánimo de dar seguridad. Pero, por otro lado, claro, lo que sucede es que si realmente podemos atestiguar científicamente que una persona está, en cierto modo, predestinada a volver a delinquir, entonces entra en funcionamiento otra descarga de culpabilidad por la que, si una persona no puede actuar de otra manera, no puede ser culpable, no maneja su propio comportamiento.
Sí,
de
cara. Es una paradoja, pero puede ser hasta un eximente.
Claro, esa es la paradoja, que estamos entre la inimputabilidad y por otro lado, la responsabilidad con la mayor de las penas previstas en nuestro código. Así que estamos en esa frontera.
La última, Israel.
Profesor, ¿hay alguna referencia, hay algún país de nuestro entorno que tenga así algo parecido a la prisión permanente revisable esta de la que hablamos?
Sí, son varios los países del entorno más inmediato que proponen variantes a la prisión permanente revisable, incluso a veces directamente la cadena perpetua. En Francia, yo creo que es uno de los casos que más se parece al español, está la prisión permanente revisable, que creo que incluso es algo más severa, porque creo que son hasta 30 años mínimos de estancia en prisión frente a los 25 del caso español. En Alemania es un poco más complejo, porque existiendo la prisión permanente revisable, los límites que le impuso el Tribunal Constitucional al final, de efectos prácticos, las condenas que ha habido desde los años 70 no pasan de los 20 años de estancia efectiva en prisión. En Italia sí que existe el ergástolo, la cadena perpetua, pero también está limitada hasta los 30 años. Quizá en los países anglosajones, en el Reino Unido, sea donde la cadena perpetua sí que ha persistido, casi como una sustitución de la pena de muerte automática en los años 60, pero sí que existe de manera, en fin, sin tapujos.
Sergio Pérez González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Rioja. Gracias por la lección rápida, profe. Muchas gracias.
A vosotros, muchas
chao,
gracias.
Sergio, chao, Sergio.
Un saludo.